since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Pablo González ha cumplido un mes en una prisión polaca acusado de espiar a favor de Rusia. Continúa totalmente aislado sin poder comunicarse ni con su abogado de confianza, Gonzalo Boye, ni con sus amigos y familiares. Vamos a saludar en primer lugar a Eneko Etxeberria, es profesor de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco. Profesor Etxeberria, egunon.
Egunon, Xavier.
¿Es legal lo que está haciendo Polonia con Pablo González?
Bueno, es difícil valorarlo del todo porque no tenemos todos los datos, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que está sucediendo es que, bueno, en principio el procedimiento que se está aplicando es la propia ley polaca, el Código Penal polaco y la ley polaca, la ley procesal polaca. Y evidentemente esta ley, la configuración de esta ley, esas leyes además las tenemos en Internet y las podemos incluso traducir, aunque no conozcamos el idioma, con Google Translate o cualquier idioma, de cualquier herramienta de estas. Observamos que estas leyes están conformadas, digamos, con los requisitos habituales de los derechos humanos, ¿no? El derecho del detenido a utilizar intérprete, a abogado, etcétera, etcétera. Pero mucho me temo que en este caso, por lo que he podido observar, lo que se está aplicando es la ley directamente antiterrorista, ¿no? Que son leyes de excepción, porque el señor Pablo González fue detenido por la Agencia de Seguridad Interna de Polonia y, por lo que he podido observar, hay una legislación especial, como la que existe, por cierto, en el Estado español, que es una legislación antiterrorista, que se le ha aplicado esta detención, por ejemplo, su detención, se alargó más de lo debido, más de las 72 horas, que es la detención habitual, el plazo de detención habitual en Polonia. Aquí pues parece que se ha aplicado una detención alargada. La legislación antiterrorista permite una detención de 14 días. El nombramiento de abogado de oficio, todas estas señales inequívocas, incomunicación, esta medida cautelar de prisión, son señales inequívocas de que lo que se está aplicando aquí es una legislación de excepción, la legislación antiterrorista, que por cierto, en estos lares, en estas tierras, también conocemos de sobra, ¿no? Es una legislación que está permitida, digamos, por los convenios de derechos humanos como excepción y en este caso, pues, dadas las circunstancias, parece que es la que se está aplicando, por desgracia, a Pablo González, ¿no? Uh-huh. Y luego, en cuanto a la sustancia, Xavier, lo que tenemos que decir es que, claro, no tenemos datos, no conocemos ningún dato, y es algo absolutamente extraño, ¿no? Tenemos que ser estrictos ante la detención de cualquier ciudadano, pero en este caso es que además se trata de un periodista que por su labor social y comunitaria es, digamos, los ojos y los oídos de nuestra propia sociedad, la que controla, digamos, a las autoridades, y es una labor fundamental en la democracia. Y cuanto más transparente debía ser, digamos, la información que nos llegara, pues aquí es justo lamentablemente al revés. Parece que al pobre Pablo, pues más que ser ruso, le ha pesado ser vasco, ¿no? Y es una pena.
Nos acompaña también Oihana Goiriena, que es la esposa de Pablo González. Egunon, Oihana.
Egunon.
¿Cómo llevas un mes sin apenas noticias de Pablo?
Pues muy bien, muy bien. No, con incertidumbre y muchísima impotencia, sobre todo. Ya al principio era más miedo, pero ahora ya es impotencia.
¿Cuál ha sido
no podemos hacer nada.
¿Cuál ha sido la última comunicación oficial que has recibido sobre Pablo?
Pues la última fue el jueves de la semana pasada, que recibí por carta el auto que ordena su prisión temporal hasta el 29 de mayo. Uh-huh. Es la primera y la última también.
La primera
porque no,
y la última.
De las autoridades no he recibido nada más.
¿Tienes la certeza de que se encuentra bien?
La certeza es de hace 3 semanas cuando lo visitó el cónsul. Desde entonces no tengo certeza ninguna.
Claro. ¿Qué pasa con sus abogados? Porque su abogado es Gonzalo Boye, pero parece que no puede tampoco hacer prácticamente nada, ¿no? El abogado de oficio que se le asignó también, pues parece que tampoco es de confianza. Sobre su defensa, ¿qué nos dirías, Oihana?
Pues bueno, Gonzalo no ha obtenido todavía el permiso para visitarlo. aunque lo ha solicitado, ha enviado toda la documentación que se le ha requerido. Lo envió nada más saber que estaba detenido, luego le requirieron más documentación, con más requisitos, lo ha vuelto a enviar y todavía no ha obtenido respuesta. Después, el juzgado de distrito de Resop le nombró una abogada de oficio, que supimos la semana pasada que renunció. Ahora debe tener otra abogada de oficio, pero no sabemos nada de ella. No se ha puesto en contacto con Gonzalo y uno conmigo tampoco, por supuesto. No sabemos si lo ha visitado, si ha tenido acceso al expediente. No sabemos nada.
¿Qué pedirías, Ollana, a las instituciones? No sé si se podría activar una vía diplomática, algo para que alguien haga algo, ¿no? Un mes después y que sigamos sin novedades. No sé, ¿qué peticiones harías?
Pues precisamente eso, que hagan algo, que hagan presión. Yo sé que han estado en Polonia, el ministro de Asuntos Exteriores ha estado con su homólogo, pero no sé, y que le ha comentado la situación de Pablo, que le ha pedido que agilice las diligencias para que pueda estar por teléfono conmigo y en persona con el abogado, pero no sé qué fuerza tiene esa presión. Yo pediría que hicieran más, una presión más efectiva, al menos.
Profesor Echeverría, ¿cómo podría hacerse una presión más efectiva o activarse esa vía diplomática o en manos de quién podría estar dar un giro a esta situación?
Hombre, es difícil que a priori podamos hacer ningún cambio legislativo en la regulación polaca, ¿no? Y es verdad que se está aplicando esta normativa, aparecer antiterrorista y este nombramiento de abogados de oficio y esta incomunicación y esta falta de noticias a los familiares. Y es cierto que el único recurso que tenemos para modificar esta normativa es a posteriori, ¿no? Lamentablemente, la actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, bueno, ciertamente tiene ciertos casos o supuestos bastante parecidos al que tratamos. Por ejemplo, recientemente ha habido un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a una persona de Donosti, de San Sebastián, Xavier Atristain, que ha sido liberado porque no pudo nombrar abogado de confianza. Pues en este caso, evidentemente, toda esta normativa debería cambiarse, pero es cierto que el único recurso que tenemos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es a posteriori, ¿no? Con recurso subsidiario tras agotar las vías internas, y lo que hace es demorar, ¿no?, esta situación. Por lo tanto, la presión que tenemos, básicamente, aparte de, bueno, de recurrir dentro del propio procedimiento penal polaco, es nombrar a través de los mecanismos consulares pues abogados de confianza, para que abogados de confianza del país que conecten, digamos, con el abogado de aquí, el abogado nombrado por la familia, para intentar sobre todo pues revertir esta situación procesal de Pablo tan injusta y sobre todo tan poco transparente, ¿no? Y para conocer lo que ha sucedido y sobre todo de qué se le acusa, ¿no? Entonces, las únicas vías que tenemos en estos momentos son esas.
Y brevemente, ¿qué crees que puede pasar cuando termine la prisión preventiva a finales de mayo, Neco?
Bueno, se supone que habrá un enjuiciamiento, y en ese enjuiciamiento es importante que, bueno, desde luego, que la familia pueda, y el propio Pablo pueda elegir un abogado de absoluta confianza. Se supone que no hay límites en ese sentido. Ya acabo de mencionar un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habilita al detenido, al imputado, para elegir al abogado que quiera. Se supone que podrá elegir, digamos, al abogado que de confianza, y habrá un juicio que en el principio sabremos antes del juicio, sabremos los elementos por los que se le acusa, tendremos derecho a conocerlo, esto lo dice el Convenio de Derechos Humanos, sabremos exactamente de qué se le acusa y Pablo y su abogado podrán defenderse ante lo que, bueno, entienden pues que son razones para llevarle a prisión preventivamente y para condenarle, ¿no? Es cierto que lo que se está aplicando es un artículo del Código Penal polaco, el 130, que es una acusación muy grave, son acusaciones muy graves relacionadas con el terrorismo y con el espionaje, pero claro, lamentablemente no conocemos los elementos acusatorios, por lo tanto, no podemos predecir lo que vaya a suceder.
Ollana, recibes poca información, pero seguro que mucha solidaridad por parte de gente del entorno de Pablo, ¿no?
Sí, es terrible, es apabullante, la verdad. ¿Cuántos mensajes de ánimo estoy recibiendo por parte de gente que yo ni siquiera conocía, amigos de él, compañeros de estudios, periodistas, un montón, la verdad. Es de agradecer.
Pues soy Ana Goiriena, esposa de Pablo González. Gracias y un abrazo muy fuerte desde aquí.
A vosotros, eskerrik asko.
Yeneko Etxeberria, profesor de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko.
Zuri, ondo segi.